Bahía Blanco. Se está desarrollando el juicio por la AAA, juicios de lesa humanidad. La semana pasada hubo declaraciones, la ronda de testimoniales, y en esa declaración estuvo Belén Zapata, que ella es historiadora, docente, y que estuvo investigando sobre este tema. Belén, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Belén, contemos en líneas generales para quienes nos están escuchando, claro, ¿por qué te citan a declarar? Yo dije ahí algo en relación a tus investigaciones, pero ¿por qué específicamente la Fiscalía te cita allí?
Sí, bueno, la citación viene está en el marco de lo que comienzan a hacer las declaraciones de testigos de concepto, que tienen que ver, vienen dándose las declaraciones de los testigos, que tuvieron algún contacto o alguna experiencia vinculada a estas situaciones. Y ahora se abre la parte de la etapa en donde se citan a declarar testigos de concepto que tienen que ver con prestar una declaración vinculada a algo del orden de la propia disciplina, en el caso concreto mío, de la propia disciplina a la que yo pertenezco, ¿no? A la historia. Y vinculado a qué aportes en términos de la investigación y cuestiones de reconstrucción de estos hechos en los años 70 se pueden, aportar. En esa clave, ¿no? De pensar cómo desde la disciplina, ¿no? Se pueden explicar o dar marcos explicativos a estos hechos.
Y en eso vos hacías referencia, a lo que significa, a quienes estaban involucrados, cuáles eran los papeles que jugaban dentro de la universidad, ¿cuáles fueron esos lineamientos que vos expresaste que dan ese sustento teórico en relación a las investigaciones que se llevaron adelante y que dan cuenta de ese periodo histórico en Bahía Blanca?
Sí, de alguna forma lo que yo quise transmitir el jueves tuvo que ver con presentar el hecho de que estas situaciones que a simple vista son hechos delictivos, se vienen ventilando asesinatos, se vienen ventilando todo lo que pasó con Watu en la universidad y una sucesión de hechos tremendos, ¿no? Ahora, mi punto, es... que esto se tiene que ver en clave de su anclaje histórico y su trasfondo político, ¿no? Uh-huh. Yo a lo que hacía referencia es a un contexto de época vinculado a lo que fueron los años y los gobiernos del tercer peronismo, a lo que fue también un proceso en ese marco de polarización de la situación interna dentro del movimiento peronista a nivel nacional, todo lo que fue un proceso de llamada depuración ideológica del peronismo, y eso como una puerta que abre también todo un sinfín de cuestiones vinculadas a la llamada lucha antisubversiva en ese momento, ¿no? En ese sentido, yo lo que intenté mostrar es, cómo se engarza, lo que yo entiendo que fue el referente político, ¿no? De estos hechos y de esta banda en particular en Bahía Blanca, ¿no? El sindicalista Rodolfo Ponce, que también para el momento era diputado nacional por el Frejuli. Y de alguna forma, ¿cuáles eran los proyectos y la agenda política que había detrás de ciertos sucesos que se van a encarnar en la ciudad? Por ejemplo, la toma de la UTN, ¿cuál era el proyecto político allí en términos nacionales? Por ejemplo, lo que fue la intervención de la UOCRA en particular, y eso cómo se puede leer en el marco de la modificación de una ley central que en términos nacionales, ¿no? Uh-huh. Se vinculó con el cúmulo de poder en las cúpulas sindicales y situaciones de disciplinamiento hacia sectores sindicales que fueran combativos, que fueran disidentes en el momento. Y después, otra cosa que marcaba que me parece importante mencionar es cómo entendía la conformación de ese grupo, ¿no? Y que entendía que en eso hay una dinámica, que no se puede sacar una fotografía de ese grupo, sino que hay que pensarlo, ¿no? En esos dos años, 74-75, cómo hay ciertos sucesos que a este grupo lo visibiliza ante la sociedad bahiense, ante ciertos espacios de la comunidad bahiense que estaban fuertemente movilizados y organizados para la época. Yo hice hincapié en, digamos, el sector estudiantil, el sector universitario, ya sea de la propia Universidad Nacional del Sur, de la UTN, del Juan 23, el sector del trabajo, digamos, ¿no? Aquellos sectores quizás más movilizados en términos de algunos sindicatos que tenían como mucha potencia en ese momento, y sectores de la militancia de izquierda o de la tendencia revolucionaria dentro del peronismo, ¿no? Entonces, en esa conformación y en esa dinámica y por ahí en esas víctimas, ¿no? Tan específicamente, digamos, focalizadas, lo que yo decía es, bueno, hay un momento que es clave, que es el momento en el cual, digamos, podemos datar las resoluciones de la universidad en donde se contrata una veintena de personas para ser personal de seguridad y vigilancia de la universidad, y es allí donde vemos claramente o donde yo veo un punto de fuerte organicidad del grupo, ¿no? Uh-huh. Que por ahí, previamente a eso, tenía, digamos, una estructura más difícil de visibilizar, ¿sí? Y que ese momento nos permite realmente ver esa organicidad que a la vez también se va a expresar en un crecimiento exponencial de la violencia en ese momento, ¿no? De marzo a 75, yo esto lo marcaba el otro día,
sí.
Los sucesos de violencia en la ciudad es tremendo como crecen. O sea, si uno hace, ¿no?, una especie de listado, es apabullante.
Dos cuestiones, Belión, en relación a eso. Si la comunidad, en líneas generales, se daba cuenta, digamos, era una testigo silenciosa a propósito de ese crecimiento de la violencia, como decís vos, de manera exponencial, por un lado esa pregunta, y por el otro lado, ¿cuál es la responsabilidad de Ponce, como vos bien decías, diputado en ese momento por el Frejuli, en el crecimiento o en el nacimiento de la AAA aquí en Bahía Blanca?
Bien, respecto a lo primero, a la primera cuestión, yo lo que digo es, si uno analiza en términos más generales lo que fue la constitución de distintos grupos y distintas bandas a nivel nacional en este contexto, y por ahí, no sé, yo vivo en Buenos Aires y siempre para mí me resulta inevitable estar comparando, ¿no?, con cuál fue la situación, digamos, de la operatoria de la AAA acá en Buenos Aires. Yo la verdad que veo un fuerte contraste en torno a lo que significaron, ¿no?, lo que significó este tipo de violencia en una ciudad grande que permite, digamos, amplios niveles, digamos, de anonimato en este tipo de acciones, y lo que representa esto en una ciudad como Bahía Blanca, que tiene dimensiones muchísimo más pequeñas, no sucede esto de todos nos conocemos con todos. O sea, yo ahí lo que veía, y eso se puede expresar también en un trabajo de campo en donde la gente me nombraba vehículos, me nombraba personas, obviamente que yo ahí soy muy precisa en el sentido de que hay ciertos sectores que veían y que podían reconocer en mayor medida a estas personas y a estos actos, porque claramente se vinculaban a ellos, digamos. O sea, pensar que esto de alguna forma surge desde el ámbito de la CGT, nos habla de que el mundo del trabajo conocía a estas personas en términos generales. Después ver cómo esto se ancla en la universidad también nos da esa cosa de que el mundo universitario comienza a verlos. Uh-huh. Y entonces digo, hay ciertos sectores que los pueden reconocer de una forma más palpable. Pero en términos generales también hay que decir que esta gente circulaba por la ciudad, que había un cierto terror generalizado de las noches en Bahía Blanca, expresado en esta fiambrera, ¿no?, en este vehículo, sí, en el Fiat 125 azul celeste que se estacionaba y generaba miedo. Bueno, eso, o sea, yo creo entonces que digamos, el margen de anonimato para este tipo de prácticas en una ciudad pequeña, lo cierto es que es relativo, porque se observa, ¿no? Y claramente eso, por lo pronto, los testimonios en las entrevistas que yo pude hacer, era muy evidente, ¿no? Y respecto a esto otro que me preguntabas de Ponce, ¿no? Yo ahí yo trabajé desde pensar primero la trayectoria de Ponce, ¿no? Pensar cómo él se tiene un anclaje en un gremio en particular, cómo va creciendo políticamente en la ciudad, pero centralmente hacia afuera, ¿no? Con una proyección hacia la política nacional. Pero lo que reconstruyo en mi tesis es un vínculo central con Rucci, y Rucci es un poco su padrino, ¿no? Uh-huh. Y sabemos por bibliografía de ya temprana, ¿no? De los años 80 sobre estos temas que, digamos, la trayectoria de Rucci se ve truncada por su asesinato en septiembre del 73, pero, digamos, la bibliografía lo ubica a él como uno de aquellos promotores, ¿no? De la creación de una especie de policía interna dentro del peronismo para, digamos, terminar con los sectores más combativos dentro del propio movimiento. Entonces yo ahí veo ese contacto, después veo otros contactos que tienen que ver con, por ejemplo, lo que es la publicación vinculada a la AAA, que era el caudillo, ¿no? Se aparece así, prestando múltiples testimonios. Hay un par de situaciones que yo mencioné también en la declaración respecto de ciertas disputas dentro de la Cámara Legislativa en relación, ¿no? A amenazas que empiezan a ser más visibles de la AAA en Buenos Aires, ¿no? Y cómo Ponce aparece ahí, ¿no? Ligado a una disputa con otro diputado. Y después hay prácticas que se replican. O sea, de alguna forma yo lo que entiendo es que hay que hacer foco en esos referentes regionales, ¿no? Porque finalmente yo entiendo que logran ser vectores de transmisión de ciertas prácticas, de recursos, de agendas políticas específicas, digamos, dejar, y esto un poco para complejizar la mirada historiográfica, dejar de pensar, sí, ¿no? Tan solo en la mirada, en la imagen de López Rega, ¿no? En términos de máximo referente, sino de ver cómo esto se federalizó y cómo, quiénes fueron estos actores que en términos locales o regionales tuvieron, bueno, ese rol tan importante, ¿no?
Está claro. Belén, ¿tus testimonios dentro de este juicio continúan?
No, esa fue mi declaración extensa, que todo el sí. mundo me dijo que fue demasiado larga, pero no, fue esa nomás.
Bien. Estás trabajando como docente. En el marco de tu trabajo como investigadora, ¿te puedo preguntar cuáles son las líneas que estás abordando ahora? O, ¿sí? ¿Por dónde estás hoy?
Sí, yo ahora este año ingresé a carrera de investigadora en el CONICET, justamente para seguir pensando y trabajando este tema, más en esta clave que yo mencionaba, ¿no? De pensar, mi idea es ir a otros puntos del país y pensar en este desarrollo de las distintas bandas y de las conexiones posibles, ¿no? Que pudieran haber tenido entre sí, ¿no? Un poco pensando esta cosa de federación de bandas, ¿no? Uh-huh. Este concepto, o sea, mi idea es, o sea, obviamente, seguir trabajando Bahía Blanca, pero más en diálogo con ver también qué está sucediendo en otros puntos del país respecto a esto, ¿no? Pero sí, en términos generales, en el mismo laburando sobre violencia paraestatal.
Uh-huh. En el mismo periodo histórico.
Sí. Sí, exactamente.
Bueno, es sumamente interesante porque justamente es esto que vos decías, no solamente la figura de López Rega, sino cómo se fue diseminando y cómo se fue entramando en relación a otros lugares, sumamente interesante.
Totalmente, porque además hay que pensarlo y ya más en términos de lo que fue, por ejemplo, el año 75, ¿no? Cómo se entraman este tipo de prácticas en relación a lo que empiezan a hacer ya, digamos, las medidas de excepción, por ejemplo, en términos estatales que se empiezan a, en donde la cuestión de la aniquilación a un llamado enemigo subversivo empieza a ser tomada, ¿no?, por las fuerzas legales, ¿no?, entre comillas, digamos, por las fuerzas de seguridad, por las fuerzas armadas, y eso se entronca con este otro proceso que viene, y después, digamos, o sea, bueno, esto es un poco la referencia a ese enemigo interno que después tiene tan, digamos, consecuencias tan nefastas en el marco del terrorismo de Estado post, ¿no?, 24 de marzo, pero bueno, hay que pensar todos estos procesos que se dan en los años antes, ¿no?
Totalmente. Belén Zapata, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos. Sabemos que estás muy complicada, pero tuviste la generosidad de atendernos, así que te agradecemos muchísimo. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.